Buenas tardes, ya es mediodía, 12 en punto y comenzamos ahora en Duna como todos los días aquí en Radio Duna en Santiago 89.7, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. Los tengo anotados enfrente, no es que uno lo sepa de memoria algún día.
Te lo sabes, Nico, obvio que te lo sabes.
Sí, obvio, pero que uno puede saber las cosas, pero de repente cuando tiene que ir de la boca para afuera como que le da un poquito de,
claro,
de desconfianza.
Ya.
¿Cómo estás, José?
Bien, súper bien, con un poquito de frío.
Sí.
Siempre está helado este estudio.
Le mandamos un saludo a nuestra amiga, colega, partner, Josefina Stavrakopoulos, que la vacuna hizo lo suyo.
Hizo de los... está tomadita con la vacuna, con la cuarta vacuna.
Sí, porque a mí me han tocado varios casos de que, oye, a mí no me pasó nada, ya, con esta...
Yo me la fui a poner hoy día, en la mañana. Llevo
mañana,
dos horas perfectas.
Mañana María José Soto no nos acompaña en el programa Hora en Duna.
Panadol y agua, en eso estoy. Como...
Apunta paracetamol, sí.
Eso,
sí, paracetamol
y agüita.
Te la juegan contra.
Bueno, esperemos que no, en todo caso es necesario porque nos da la tranquilidad,
sí,
para poder hacer la vida.
Oye,
a esta hora, Nico, hay 17,9 grados de temperatura en la región metropolitana y se espera para hoy un poquito más, solamente 22 grados la máxima, mientras que para los próximos días, por ejemplo, para mañana miércoles, extremas entre los 5 y los 20, entre los 6 y los 20, es decir, va a estar similar más o menos con frío, frío en la mañana, frío en la noche.
Yo llegué con parca acá, puedo ser un poquito exagerado, pero para las temperaturas yo tiendo a ser un poco bastante exagerado.
Sí,
lo saben ya. Los que nos escuchan saben que soy un caso bastante perdido en eso. Oye, muchísima información que vamos a estar revisando. Por supuesto, las reacciones el día después de este giro, para muchos inesperado, de los proyectos de retiro.
Sí.
El acotado, por un lado, del Ejecutivo, rechazado, no alcanzó el quórum, y también el universal, como se definió en su minuto, moción parlamentaria para el quinto retiro de ahorros provisionales. Hay miradas, hay análisis, hay críticas de aquí por allá.
Todavía no hay un consenso, eso es lo más insólito, no hay un consenso respecto de cuáles son las consecuencias de esto, quién ganó, quién perdió. Ayer, por ejemplo, claro, uno veía que efectivamente fracasó el proyecto del gobierno, pero a mí me hubiese gustado sacarle la mascarilla al ministro Marcel para ver si tenía una sonrisa por debajo, porque sabemos que él siempre ha sido detractor de los retiros de los,
sí, claro,
de los fondos previsionales, porque él plantea que generan estragos en la economía, además de dejar a la gente sin pensiones. Entonces, fue una derrota para el Ejecutivo, pero la verdad es que el ministro de Hacienda hace rato que venía con la idea de mejor vámonos con una reforma previsional más contundente que seguir sacando plata.
Claro, el día de hoy ha dicho que se ha perdido mucha energía y mucho tiempo en este tema de los retiros. Ayer se le preguntaba por la clase que uno tiene que preguntar, porque cómo se sientan con la derrota, porque finalmente te rechazaron un proyecto que habías presentado tú, que era una alternativa a lo que de alguna manera tú considerabas que iba a tener un impacto negativo en todo sentido. Y él decía, esto no es un reality. Aquí no hay ganadores y perdedores, tenemos que concentrarnos en otros puntos, con el tema de que también está la duda, al día después, de qué va a suceder con el proyecto del gobierno, porque tiene la posibilidad de insistir en el Senado, pero ya con las señales que se han dado de algunos ministros, ministro Marcel, Jackson, y desde la práctica uno diría, se ve bien difícil que vayan a insistir también por la composición que tiene el Senado y si efectivamente podrían tener una nueva caída, y principalmente por un hecho práctico, un gobierno que criticaba lo que era un quinto retiro de ahorros previsionales, que de hecho dijo en algún minuto que iba a complicar el desarrollo de los programas sociales y las promesas de campaña. Finalmente no va a ser así hasta ahora. Porque ya ayer yo vi cuando terminó la votación y se fueron todos los parlamentarios cerca de las 12, pasado las 12, ya vi un letrero que decía, Presi, necesitamos un sexto retiro.
Sí, sí, totalmente.
Por parte del diputado Linco, que de hecho ya presentó proyecto.
Bueno, y al margen de eso les vamos a contar también, hay coletazos en el oficialismo en general, estas famosas dos almas que hay, que finalmente los ministros, Giorgio Jackson, el ministro de Hacienda, el presidente Boric, el mismo llamando por teléfono el fin de semana, no logró congregar un solo consenso. Hay problemas con eso, va a costar seguir adelante con otros proyectos estructurales del gobierno del presidente Gabriel Boric. Les vamos a contar también el análisis en general que se ha hecho respecto de horas después de estos rechazos de los dos proyectos.
Actualicemos también lo que sucede en la Convención Constitucional. Hoy se vota las normas de derechos fundamentales, salud, educación, vivienda, relevante lo que va a suceder, y también desde algunas declaraciones críticas, por ejemplo, sobre el tema de salud que se va a poner ahí en discusión en el Pleno. Además, buenas noticias desde el empleo, porque estamos mucho con malas noticias, me han dicho, oye, pero puras malas noticias, bueno, pero es que no mata el mensajero, es el tema, claro, del mensaje. Desde el empleo hay buenas noticias, una encuesta del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que en su gran titular dice que se recuperaron casi todos los empleos, sino todos los empleos perdidos por la pandemia, pero que todavía hay camino por recorrer, así que hay buenas nuevas que le vamos a estar contando aquí en Agora.
Materia internacional, también les vamos a actualizar de lo que está pasando entre Rusia. Hoy día Lavrov confirmó que Rusia inició una ofensiva a gran escala para ocupar el este de Ucrania, y novedades en Estados Unidos, que están cada vez más lejos de la mascarilla, ya institucionalmente hablando, digamos, en líneas aéreas, en transportes, etcétera. Y un dato, en España hay casi 100.000 vacantes disponibles laborales, pero no hay postulantes. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo? Les contamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién
se quiere ir a España? Le pasa los datos.
Claro, yo le doy los datos. Y como siempre...
Ah, la pregunta del día.
La pregunta del día. La pregunta del día para que voten. Y a propósito de lo que pasó anoche, que el Congreso rechazó los proyectos de quinto retiro y de retiro acotado presentado por el gobierno. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas. Bien, eran innecesario. Mal, era necesario. O mejor concentrarse en una reforma previsional.
Esa es nuestra pregunta cierre. Capaz que de aquí a mañana pasado la pregunta sea... Se va a discutir el sexto retiro.
¿Votaría por
el sexto? ¿Qué te parece? Claro. Pero todavía no, vamos por parte. Quique Llavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Terminando otro mes de cobertura de retiro, quizás. El último, nadie lo sabe.
Nadie lo sabe. Este fue el quinto, que en realidad era el cuarto.
No, pero igual en general son como un mes que dura más o menos desde que parte el proyecto.
Sí, lo que pasa es que igual ahí vamos a entrar también en un punto que es bien relevante, porque la moción parlamentaria se rechazó en general, diferencia con el del cuarto, que ahí hubo toda una discusión y finalmente se declaró admisible. Oiga, pero si era un año, no, porque se puede, porque de la Cámara había pasado. Claro. El Senado se rechazó. Aquí se rechazó, de hecho, en la comisión, en general. Ni siquiera la comisión entró al fondo del proyecto funcionado, así que...
Pero como se presentó, mientras estaba en la discusión de la Comisión de Constitución, podría quedar ahí una ventana abierta para
ver si... Es que ahí está la treta, porque se presentó ante otro retiro, pero ahora la mesa, de hecho, tiene que definir por reglamento y por criterio también si el fondo es el mismo, que el fondo es el mismo, pero hay ya un...
Claro. Bueno, ya el presidente pidió un informe, eso sí, a la Secretaría General de la Cámara para que zanje esa situación.
Así que vamos a ir viendo.
¿Vamos con los titulares?
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 1.102 casos nuevos de coronavirus y 5 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 4,15%, luego de que se informara el resultado de más de 22.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 366 en todo el territorio nacional. El ministro secretario general de la presidencia, Yuri Jackson, se refirió al rechazo en la Cámara de Diputados a los proyectos de retiro de los fondos previsionales, específicamente al impulsado por el Ejecutivo para frenar la primera iniciativa, asegurando que es una frustración de expectativas de la ciudadanía. Junto a esto, el ministro aseguró ser bien crítico de la gestión que llevó a cabo el gobierno, pero lo que pasó ayer en el Parlamento no quedó en las manos del Ejecutivo, que hizo todo lo que se pidió, según adelantó el ministro. En entrevista en Hablemos en Off con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, defendió su votación a favor del quinto retiro presentado por los parlamentarios. Teníamos algunas legítimas diferencias. La colaboración, la lealtad del gobierno no significa necesariamente obsecuencia, ni mucho menos, dijo el parlamentario, y planteó que tiene que existir una actitud autocrítica del gobierno, de dialogar a tiempo, construir consensos con mayor participación y a partir de ahí generar los acuerdos que sean los más amplios posibles para generar viabilidad a los diseños legislativos. Raúl Soto decía que no se puede pretender que la Cámara sea un mero buzón del Ejecutivo. El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, conversó también en Hablemos en Off sobre el momento que atraviesa el organismo y se planteó potencial triunfo del rechazo. No creo que si gana el rechazo va a haber una crisis, ya estamos en la mitad de una crisis político-social. Hay una pausa momentánea mientras la Convención diseña una nueva propuesta, apuntó el convencional. Y en tanto, se votarán en el Pleno los primeros incisos de las normas de derechos sociales que han generado cierta expectativa sobre el trabajo constituyente. A partir del mediodía se debate y votarán los 27 artículos que contienen el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la seguridad social, entre otros derechos. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de visita en Venezuela, volvió a criticar al gobierno del presidente Gabriel Boric y aseguró que no tiene viabilidad política. En entrevista con el programa Aquí con Ernesto Villegas, dijo que el mandatario tiene un proyecto completamente distinto y no se ha planteado jamás la superación del capitalismo ni del neoliberalismo. Por lo tanto, es muy consistente y quiera diferenciarse de países que sí creen que hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo. El Fondo Monetario Internacional redujo su estimación de crecimiento para Chile este año al 1,5% desde el 1,9% anticipado en el mes de enero, lo que a su vez ya había sido recortado desde el 2,5% pronosticado en el mes de octubre del año pasado. En tanto, para el próximo año el FMI prevé que la economía se siga desacelerando y aumente solo el 0,5%. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que la siguiente fase de la campaña militar de Rusia en Ucrania ya ha comenzado y se centrará en la liberación completa de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania habían afirmado antes de ayer que Rusia está intentando hacerse con el control total de las regiones después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señalara el lunes que Moscú ha iniciado su ofensiva a gran escala en la región del Donbass. La Universidad Católica informó que tras la salida de Cristian Paulucci de la banca cruzada, Rodrigo Valenzuela, ayudante del argentino, tomará el interinato de la franja. Según explicó el club, este interinato de Valenzuela se desarrollará mientras dura el proceso de búsqueda del nuevo director técnico para el plantel de honor.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un rato. 12 de la tarde con 11 minutos, distintas reacciones, hay análisis para todo, de que en realidad se ganó más de lo que se perdió, de que hay un desorden con el propio oficialismo, con las almas del oficialismo, y que finalmente se vería reflejado en la votación del día de ayer y los argumentos de uno para otro lado. También análisis de esos argumentos iban desde la oposición al oficialismo. Hay varios puntos que quedaron en la retina, en la memoria y por sobre todo el análisis, mirando, José, a lo que van a ser los próximos desafíos del gobierno de Gabriel Boric.
Es el problema, yo creo que este no es el problema de ahora.
Claro, porque algunos decían, ¿es la gran prueba? No, pero es el gran antecedente para lo que viene con reformas estructurales como, por ejemplo, la previsional. Estamos pensando ya en el segundo semestre, pero también la reforma tributaria. Distintos puntos que, de alguna manera, dicen con este Congreso, digo Congreso en general, con la atomización, con los distintos partidos, ideas, ideología, no se viene para nada fácil. Nadie dijo que lo iba a hacer.
De hecho, recordemos que el proyecto alternativo del gobierno al nuevo retiro de fondos previsionales se empezó a conversar un poco, a fraguar entre el gobierno, los ministros y varios parlamentarios del Partido Comunista.
Sí.
¿Te acuerdas, Carol Cariola, presidenta de la Comisión de la Comisión Constitucional, que querían ver una opción donde efectivamente se acotaran estos retiros para evitar el recalentamiento de la economía, pero que se ayudara a las personas que tenían una urgencia a propósito de la pandemia, del alza de un montón de productos, etcétera? Entonces se toma esta decisión de hacer esto acotado, pero salieron de inmediato a los 4 días un montón de diputados oficialistas, que esto ya la otra alma de
socialismo democrático.
Socialismo democrático versus Frente Amplio y Partido Comunista. Que es a Prodignidad. Esto fue conversado con la Prodignidad, con el Partido Comunista, a quienes les dejamos, a quienes les damos esta excepción de poder sacar plata, etcétera, etcétera. Y salieron varios diputados, especialmente del PPD y algunos del Partido Socialista, a pesar de que en las negociaciones hubo socialistas como Leonardo Soto, por ejemplo, que estuvo con el PC negociando, pero salieron varios diciendo, oye, pero a mí no me preguntaron nada sobre este proyecto. Y eso fue como una bola de nieve que fue empezando a crecer. Y ayer era
una improvisación.
Claro. Y ayer fue súper, como que un diagnóstico súper claro de lo que podía venir en la noche, que Mario Marcel tuvo un almuerzo con la bancada PPD y en la bancada PPD le dijeron en su cara, no vamos a aprobar su proyecto, nosotros vamos por el quinto retiro del gobierno y el proyecto de alternativo no lo vamos a apoyar porque usted no nos preguntó antes. A pesar de que en paralelo estaba Natalia Gentili, presidenta del PPD, en el Comité Político de la Moneda, diciendo nosotros apoyamos el proyecto. Entonces ahí uno decía, los diputados ya se están en un nivel de que se están mandando solo, de que culpan, digamos, a Giorgio Jackson por no haber sociabilizado con más gente, solamente como, en el fondo, el argumento de ellos es que plantean que fueron capturados por esta estrategia del Partido Comunista que finalmente no salió bien porque no, claro, se logró los consensos completos. Entonces, claro, lo que tú dices, las consecuencias que vienen para más adelante, sí, pues vienen consecuencias, porque este proyecto el gobierno no lo quería mucho, pero después viene la reforma previsional, viene la reforma tributaria, y ahí sí hay que juntarlos a todos. O sea, ahí es cuando se arma el problema.
Claro, finalmente el proyecto acotado, que tenía una serie de causales, de escenarios donde se podía retirar parte o el 10% de los ahorros previsionales, que estaba en proceso, de hecho se estaban buscando sumar algunas otras causales, como por ejemplo el pago de arriendo, en ojo, un tema que en la práctica se hubiera perseverado, bueno, hay una posibilidad de que insista en el Senado, pero se ve bastante lejos, por lo menos en las señales que ha dado el gobierno durante esta mañana. Si se llegara a aplicar, era muy difícil aplicarlo. Era muy difícil aplicar, por ejemplo, el cruce de información entre pago contribuciones que se estaba buscando, el tema de deuda. Lo de pensión de alimentos ya está bastante establecido con lo que fueron los últimos retiros, entonces eso no era ya una complicación. Claro. Las AFP, de hecho, se acercaron a la superintendencia para decir, ¿cómo vamos a hacer esto?
Claro, y más la indicación que querían agregar, que era como meter el tema de las deudas de los colegios, eso claro, ya claro, era...
Que era cruzar la información e ir discriminando si efectivamente uno u otro tenía que entrar dentro de esa causal y cuál causal. Bueno, esa era la parte operativa que finalmente era bien difícil. De hecho, se hablaba también de un alivio por parte de no solamente el gobierno, sino sí, de distintas instituciones de, uy, esto, implementarlo. Bueno, pero esa ya es otra historia. Hoy ha habido declaraciones de los ministros. El ministro Jackson, por ejemplo, decía, más que una derrota al gobierno, es una frustración a las expectativas de la ciudadanía. Pero desde otras veredas se dice, bueno, aquí, ¿quién gana y quién pierde? A ver, pongamos las cartas sobre la mesa para seguir hablando un poquito de esto y no alargarnos también, porque esto sigue. En la práctica, ¿es una victoria para el gobierno porque no hay un retiro? Sí. Porque desde el principio, el ministro Marcel, el propio presidente de la República, la ministra vocera de gobierno, en su minuto, distintos ministros dijeron, los retiros en el contexto actual y por el efecto inflacionario que puede generar es un problema para las clases más vulnerables y un problema también para el gobierno para ir desarrollando su programa, sus cambios estructurales. Eso lo dijo el ministro Mario Marcel en varias exposiciones. Finalmente se presenta este proyecto acotado para ir y acotar, como dice su nombre, lo que podría haber sido el impacto de un retiro universal, como fue definido en su minuto. Así que en la práctica no hay retiro, eso es una victoria para el gobierno. Si dejamos de lado lo práctico, es una derrota en términos de que tú presentaste un proyecto y no pasó, punto uno. Pero más allá de que el proyecto no haya pasado...
Y además con guiño a la derecha, por este proyecto de inexpropiabilidad de los fondos.
Claro, que es un tema que va a estar pendiente y ya desde la UDI dicen, esto tiene que seguir y de hecho le piden al gobierno una discusión inmediata del proyecto. Estaba conversando una entrevista en la mañana con el diputado Alessandri, Jorge Alessandri decía, vamos a pedir al gobierno discusión inmediata sobre ese proyecto de ley de artículo único para la inexpropiabilidad. Claro. Ese es un punto. Oye, hay un tema ahí, por supuesto, que es relevante en ese sentido. Y al final son muchas los análisis que se están haciendo al respecto. Pero ¿quién ganó, quién perdió? Aquí lo importante, lo decía Mario Marcel, hemos gastado mucho tiempo y energía en esta discusión. Tenemos que ver los temas de fondo y la reforma previsional. No se va a presentar mañana y la próxima semana. La tributaria tampoco, pero esto es un precedente también de cómo tú alineas a tu gente.
Claro.
Y hay un tema acá. ¿Qué pasa cuando en tu grupo, dos coaliciones... tienes parlamentarios que llegaron como independientes a una lista del partido y cuando el partido le dice, oiga amigo, tenemos que ayudar al gobierno, él dice, yo finalmente me valgo mis electores.
Sí.
Es otro tema que está ahí bien presente.
Oye, hoy día Mario Marcel trataba de dar vuelta a la página, dio una conferencia de prensa donde, bueno, él anunciaba estos diálogos sociales a nivel nacional por la reforma tributaria. Dicen que van a salir adelante un poco de lo que pasó y van a preocuparse específicamente de lo que viene, que son las reformas estructurales. Reforma tributaria, reforma previsional, quieren adelantarla a este año. Era el tercer trimestre. La van a adelantar de todas formas, la previsional.
El tercer trimestre.
Va primero con la tributaria, pero...
Iba a final de año, se adelanta el tercer trimestre.
Claro, y respecto a la posibilidad, lo que tú decías, respecto a la posibilidad de que se insista en este retiro acotado en el Senado, él dijo, es que se necesita, fue bien honesto, es que se necesita un acuerdo muy grande. Entonces, sí, la verdad es que no lo he visto todavía, no le dieron muchas ganas, la verdad, no le vi muchas ganas de insistir en algo que, claro, que tampoco él plantea mucho,
hay,
así
hay
que
uno
se
diría,
trata de salir adelante.
Hay uno aplica el concepto de alivio. El punto es que igual te dejan herida lo que fue la discusión, las críticas desde tu propio sector, que siempre están, digamos, especialmente en este tema de los retiros. Recordemos lo que sucedía en el gobierno anterior. Y, por ejemplo, lo que decía, y un punto, ahora, ¿está la puerta abierta para nuevos retiros? Al parecer sí. Al parecer sí, porque ya se presentaron 6, si no me equivoco, proyectos de sexto retiro, antes de que se rechazara este del quinto retiro. Ahora, la mesa directiva tiene que ver qué va a suceder, si efectivamente tiene que esperar un año, porque el fondo es el mismo, no creo que haya muchas diferencias, los proyectos son iguales, o por lo menos ya bastante similares en su estructura, pero se presenta antes de que se rechazara el quinto. Técnicamente es como un vericueto. Ahora, aquí en Duna conversamos con el presidente de la Cámara, Raúl Soto, sobre este tema, y él, entre varios puntos, decía, corresponde ser responsable y no seguir generando expectativas a la población de un tema inviable, cuando se le preguntaba por el sexto retiro de fondos de pensiones. Y también, en otra entrevista, ha dicho, aquí claramente hay un tema que el gobierno tiene que tomar el sartén por el mango. Fíjate que me suena un concepto que he escuchado muchísimo en los últimos años, que creo que ya es como casi un tema de Estado. Faltó trabajo prelegislativo. Ahora, ¿qué es trabajo prelegislativo también? Porque hay distintas formas. Cuando uno conversa con un partido, con una bancada, con los diputados que tú sabes que pueden votar en contra o a favor, que no están unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la oposición? Aquí el gobierno, recordemos que no llega solo a la mayoría y por ende también tuvo que ampliarse. ¿Te acuerdas tú cuando fueron la designación de ministro y se hablaba de que Aprobó Dignidad tenía que ampliarse para finalmente poder abordar, entre otros puntos, una sostenibilidad en el legislativo? Bueno, uh-huh. Aquí, por lo menos en retiro, que puede tener ciertas características que son bastante distintas a reformas tributarias o provisionales, al parecer no se alcanza. Más que al parecer, no se alcanzó. Y eso es una prueba o un antecedente que va a tener que ser bien medido por el equipo de La Moneda, por el comité político, por las tratativas desde las Express, desde el Ministerio del Interior, donde en realidad en esta jugada y en esta conversación no estuvo presente la ministra del Interior.
No, sabemos el desaguisado que tuvo la otra vez en la Comisión de Seguridad, donde finalmente ya ha estado bastante en silencio.
Ahora, puede haber sido que la estrategia fuera que la jefa de gabinete no participara, sino que fuera el mismo ministro Jackson Sexpress y ministro Marcel, para no tener tanto interlocutores. Yo no lo sé, es para entender un poco por qué finalmente la jefa de gabinete no estuvo presente en esto que puede ser un dolor de cabeza desde lo institucional.
12 del día, 21 minutos. Cambiemos un poquito el tema con buenas noticias que tú anunciabas, Nico. Luego de 3 meses sin hacerla, la Universidad Católica volvió con su encuesta de empleo, mostrando un diagnóstico del mercado laboral chileno durante la primera semana de abril y dando cuenta de cifras bastante positivas sobre recuperación del empleo. El número total de ocupados, según este sondeo, es de 9,16 millones de personas, superando por primera vez el número de trabajadores ocupados registrados antes de la pandemia, donde se paralizó todo y se instala en el país en marzo de 2020. El nivel de empleo durante la primera semana de abril es en total 96 mil empleos superior al existente previo a la llegada del coronavirus al territorio nacional. La tasa de empleo además se recuperó con fuerza, llegando al 57,2%, es decir, solo resta subir un punto porcentual para retomar el nivel que el mercado laboral chileno exhibía en la era de la pandemia, que era 58,2. En todo caso, el economista y director del Centro de Encuestas de Estudios Longitudinales, David Bravo, comentó que si bien se recuperó el nivel de ocupados previo al arribo del coronavirus, han pasado 2 años desde el inicio de la crisis y la población en edad de trabajar ha aumentado en 447 mil personas.
12 de la tarde con 23 minutos, hablemos de otros temas del escenario sanitario, porque sigue mostrándose cifras muy positivas, sigue habiendo coronavirus, sigue habiendo pandemia, pero de todas maneras sigue mostrándose una tendencia a la baja, especialmente en lo que son los casos activos, pero igualmente con algunas preguntas, porque estábamos comentando al principio la segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis. Ahora, ¿va a haber una quinta? Ya es como bastante obvio que esto año a año vamos a tener que vacunarnos, pero el debate es, claro, ¿hasta cuánto duran los anticuerpos? ¿Hasta cuánto finalmente tenemos que ir nuevamente? Con la demanda también que se ha dado vacuna. En algunos lugares no es tan fácil llegar y pedir la vacuna, hay que esperar o muchas veces se acaban. Ese es un tema. Bueno, esa es una de las preguntas que se le está haciendo al Ministerio de Salud. Se le preguntó, de hecho, al subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, quien dijo que es una pregunta que todavía no está totalmente zanjada. La decisión definitiva de cuándo y a quiénes va a ser necesario, insisto, una tercera dosis de refuerzo o quinta dosis, eventualmente es algo que todavía está en evaluación. en evaluación. Decía, y profundizando en el tema, que lo que podía mencionar es que lo más probable, y en eso hay un movimiento que diría de consenso científico, el subsecretario, que este es un virus para el cual vamos a necesitar vacunarnos de manera recurrente en el tiempo, como lo hacemos contra la influenza. Siempre se hace el símil, digamos, con la influenza, con las diferencias, por supuesto, de que es un virus distinto, pero en términos de que el ir año a año a vacunarse va a tener que ser evidentemente una práctica cuando, y aquí está la clave, pasemos a una endemia, algo que todavía no está. Obviamente en algunos países, veíamos la semana el caso de Brasil, se termina la emergencia sanitaria, pero no se habla todavía de endemia, y ahí está un poco la diferencia y por el cual hay que seguir cuidándose con y viendo también cuál va a ser la actualización que haga la autoridad sanitaria al respecto. Hay un tema también sobre los números, lo estaba buscando y no lo tengo todavía. Claro, aquí lo tengo. Fueron 1.102 nuevos casos en las últimas 24 horas, 22.302 exámenes, que es un número súper bajo, pero hay que considerar el fin de semana largo. Ahí está la clave. Y una positividad, y esto es muy importante, a nivel nacional, que llegó a 4,15%.
Ya, bajito. O sea, seguimos con cifras bajas en el fondo.
Seguimos con cifras bajas, pero sigue el virus dando vuelta.
Ya, 12 del día, 25 minutos, alcanzamos un poquito a contar lo que viene para esta tarde. Igual les vamos a dar el detalle más ratito, que hoy día la Convención Constitucional sigue trabajando, empieza la votación de derechos sociales en medio de un escenario bien complicado de percepción ciudadana, de varias dudas y reticencias respecto de lo que se está aprobando. Los constituyentes apuestan a captar mayor interés y adhesión a este proceso luego de un panorama difícil que ha sido exhibido por las encuestas. Es parte del trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, y en paralelo hay algunos que se van sumando a los cuestionamientos, por ejemplo, las ISAPRES, que están criticando que la Convención condicione su funcionamiento a no perseguir fines de lucro, que es parte de lo que se ha visto también. El presidente del gremio, Gonzalo Simón, advirtió que si la puerta se hace realidad, el número de prestadores que va a quedar en la posibilidad de funcionar va a ser menos que los que hoy día existen. Dado que la misión del sistema es alcanzar un buen nivel de satisfacción a los usuarios, estimó que el lucro pasa a ser un tema que no es un gran aporte, decía él. Por lo tanto, cree que es un problema que se exija el no lucro en el caso del funcionamiento de las ISAPRES. Parte del debate que sigue dándose esta tarde.
Sí, la tarde de derechos fundamentales, educación, salud, vivienda, seguridad social. Muchos dicen que es una de las tantas piedras angulares que puede tener la propuesta de nueva constitución y que tiene que ir conectada también con otra de las discusiones que se han tenido en pleno, unas más bulladas que otras, unas más polémicas que otras, unas más profundas que otras. Bueno, de todo y más lo vamos a estar comentando en un ratito más. Oye, antes de irnos a la pausa, vamos con un dato que es bien preocupante, ¿eh?, y que tiene que ver con la macrozona norte. Recordemos que se terminó el estado de excepción en 4 provincias de la macrozona norte, que siempre estuvo apuntado a la crisis migratoria, a la migración irregular, para poner bien el punto, en términos de quienes entran de manera irregular. Se terminó, tuve una entrevista de hecho con el alcalde Ari, que me dijo que la evaluación era positiva del término. Yo dije, ¿por qué? Porque se terminó el estado, pero igualmente se ha reforzado la presencia del ejército, que colabora con las policías. O sea, no fue como que se terminó el estado, todos vuelvan. Algo parecido a lo que sucedió en el sur, que igualmente en el sur se dejaron varios temas ahí como para hacer una salida gradual, una salida de transición. Bueno, en el norte fue de una manera similar, con las diferencias, por supuesto, pero hay un dato de carabineros que es bien preocupante. Fíjate que la policía ha detenido 641 personas por tráfico de drogas en la macrozona norte desde enero de 2021. Desde enero de 2021, este es un análisis realizado por la institución, más del 76% de los aprehendidos por este delito son ciudadanos extranjeros. 488 son de origen foráneo, digamos, este dato entregaba la policía. De esta forma, el 76,1% de los detenidos por tráfico de drogas en la zona norte del país son de nacionalidad extranjera, y que las personas aprehendidas por este delito han sido sorprendidas en la Ruta 5 Norte entre Arica y Coquimbo. De hecho, el mayor registro de aprehendidos por tráfico de drogas se dio en Antofagasta, 301 aprehendidos, después Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Arica y Parinacota. El general inspector Marcelo Araya, director nacional de Orden y Seguridad, decía: queremos dejar muy claro que aquí no se trata de estigmatizar ni generalizar, sino de compartir información que emana de nuestro permanente monitoreo, un estudio que nos resulta muy valioso a la hora de planificar nuestros servicios.
12 del día, 28 minutos. Nos vamos a la pausa. Pero antes, los invitamos a todos a participar en la encuesta del día. Tiene que ver con lo que pasó ayer en la noche, casi a la medianoche, que el Congreso rechazó los proyectos de quinto retiro y de retiro acotado presentado por el gobierno. ¿Qué te parece? Tres alternativas. Bien, eran innecesarios. Mal. Mala idea, o mejor una reforma previsional. Vota con nosotros, ya va 45%, cree que es mejor ya no más retiro, más reforma previsional, más contundente.
Vamos a la pausa, regresamos, hay mucha más información del ámbito internacional, del nacional, la economía también aquí en Ahora en Duna. No se vayan.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo, en la evolución digital.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Hola Pedro, te traje tu camioneta. Oye, sácame una duda, este tractor John Deere que tienes, ¿dónde lo compraste?
En Salfa, pues vecino.
¿Y el tremendo camión Mack que tienes por allá?
De Salfa, pues vecino.
Ya, ¿y la retroexcavadora que arrendaste el mes pasado?
De Salfa, pues vecino. Mira. Y adivina de dónde es la camioneta que te pasé.
No me digas, que en Salfa también, pues.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Del día y 33 minutos, seguimos revisando las principales noticias, una de ellas noticias del mundo. Vámonos con la crisis en Ucrania, esta invasión rusa que en realidad se actualiza minuto a minuto. Y las informaciones que les queremos contar tienen que ver con Sergei Lavrov, que confirmó que Rusia ya inició su ofensiva a gran escala para ocupar el este de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Putin hizo el anuncio horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtiera que las tropas de Moscú Moscú habían lanzado ya el ataque en el Donbass. El ministro de Relaciones Exteriores ruso afirmó que la siguiente fase de la campaña militar de Rusia en Ucrania ha comenzado y está centrada en la liberación completa, dice, de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo la liberación completa de las repúblicas de ambos sectores. Esta operación continuará, la siguiente fase de esta operación especial está comenzando, dijo en una entrevista en una cadena de televisión. Y me parece, dice Lavrov, que ahora será un momento importante en esta operación especial, añadió el primer alto cargo de Rusia, que confirma públicamente que la gran batalla de Rusia por el Donbass ya está operando. Las Fuerzas Armadas de Ucrania habían afirmado que Rusia está intentando hacerse con el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk después de que el presidente ucraniano Zelensky señalara que Moscú inició esta ofensiva. El enemigo ruso está intentando continuar las operaciones ofensivas en la zona operacional del este para establecer el control total del territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, así como mantener el corredor terrestre en Crimea. Los principales esfuerzos del enemigo están centrados en romper las defensas de las tropas ucranianas en las regiones. Asimismo, ha incidido que los ataques con misiles y bombardeos contra objetivos civiles de en toda Ucrania no se detienen y ha apuntado la intensificación de los mismos en el oeste del país durante la jornada de ayer cuando fue atacada la región de Leópolis. Por lo tanto, sigue actualizándose la situación en Rusia a propósito de este conflicto. Otra información también internacional que queremos contarle a propósito de el uso de mascarillas, que en varios países se está flexibilizando, aquí solamente en los espacios públicos. Les cuento que las aerolíneas en Estados Unidos están eliminando el uso obligatorio de mascarillas luego de un fallo judicial que lo confirmó. Se trata de aerolíneas estadounidenses que tornaron opcional este uso en sus aviones luego de que una jueza declarara ilegal el requisito federal de usarlas en el transporte público en Estados Unidos. Una magistrada de Florida dictaminó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la principal agencia sanitaria federal, se habían excedido en su autoridad al imponer el requisito que se aplica en aviones, trenes, metros, autobuses, entre otros. Y varias aerolíneas estadounidenses anunciaron enseguida que la mascarilla ya no va a ser obligatoria, al menos en sus vuelos internos. United Airlines, por ejemplo, precisó que el cambio sería efectivo inmediatamente en sus vuelos internos en Estados Unidos y en algunos vuelos internacionales, según las reglas vigentes de los países de llegada. Eso significa que nuestros empleados no deberán llevar más mascarillas ni tampoco imponérselas a los pasajeros. También Delta hizo anuncios similares. Los tapabocas bien ajustados protegen a las personas que lo lleva, aunque las personas alrededor no lo usen. Las mascarillas fueron como pases de abordar durante casi 2 años. Era imposible volar sin ellas, anotó Alaska Airlines antes de indicar que ahora son alternativas. O sea,
¿llegaremos a algún punto de eso acá?
Yo creo que sí.
Bueno, porque es claro, porque al final las aerolíneas son internacionales. Sabemos que eso se aplica como protocolo, pero también tiene que ir adosado a lo que pasa en cada país.
Sí, claro. Mira, de hecho estaba leyendo que la administración de Joe Biden está, dicen, decepcionada por esta definición. Porque, claro, consideran que, en el fondo, por la sentencia de la jueza de Florida, porque dice que esto sigue siendo importante utilizar la mascarilla en el transporte público en general, y los aviones son parte del transporte público, sí. Y eso es para evitar precisamente nuevos rebrotes, así que está generando problemas también con la Casa Blanca.
Complejo, complejo. 12:37, lo comentábamos al principio del programa con la José. En España, nos vamos unos segundos a España, porque hay casi 110.000 vacantes laborales, pero no hay postulantes.
¿Eso por qué? ¿Cuáles son los trabajos? Cuenta bien el detalle.
A ver, las pequeñas y medianas empresas alertaron que tienen cada vez más dificultades para conseguir y retener personal. Y de hecho, hablan de 109.000 vacantes sin cubrir. Las pymes españolas hablan de una falta de trabajadores que es un problema real y pidieron de hecho al gobierno una mayor adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, es decir, mejorar la eficiencia de las políticas de empleo y frenar el problema de la despoblación, haciendo atractivo el relevo de las empresas en zonas despobladas. O sea, hay lugares donde efectivamente, o sea, no, por lo que uno entiende, no solamente no un tema de la capital, sino más bien en otros puntos donde se da este flujo de el campo a la ciudad, por ejemplo. por aquí va, desde la mirada nacional. Desde representantes de las pymes se preguntaba, por ejemplo, en qué sectores no se encuentran trabajadores, son las vacantes las que sufren diferentes sectores y en diferentes puestos. Para CEPYME, que es como el organismo y gremio representante de las micro, pequeñas y medianas empresas en España, la falta de trabajadores supone la pérdida de productividad de las pequeñas y medianas, lo que pone en riesgo la llegada de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia y lleva a muchas empresas al cierre por falta de relevo generacional. Claro, hay algunos sectores que son muy tradicionales donde se va perdiendo esa costumbre familiar y finalmente los jóvenes optan por otros empleos y no
hay
quien
lo haga. Claro, se pierde.
El presidente, por ejemplo, por otra parte, el presidente del portal de empleo temporal Randstad, Jesús Echeverría, quien participó en esta jornada que organizó el gremio de las pymes en España, alertó que el déficit de talento es una cuestión crítica para el país y reclamó una mejora en la formación de trabajadores. Se habla aquí, bueno, de otro punto. Se puede paliar contratando extranjeros. El gremio de los conductores, el gremio del transporte, por ejemplo, está muy necesitado de eso. Obviamente son puntos que tienen que ir viéndose desde la necesidad de las empresas, se dice en este punto, pero también desde las políticas de empleo que va incorporando e implementando el gobierno español en este caso.
12 del día, 40 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Revisamos otras informaciones nacional. Sí,
de carácter nacional, vamos con hartos puntos, pero tiene que ver con políticas de austeridad. Políticas de austeridad que vienen de hace un buen tiempo, desde ya gobierno anterior, de hecho, pero que empiezan a tener definiciones desde los cargos públicos, desde los más cercanos a la moneda, por ejemplo. Según La Tercera, es bien interesante este dato que entregaba en las últimas horas, el presidente Boric fijó un sueldo tope de 6 millones de pesos para asesores de distintas reparticiones del sector público. Claro, porque hasta ahora ha habido definiciones desde los sueldos de altas autoridades, como ministro, subsecretario, pero aquí hay que empezar hacia abajo. Recordando que el presidente Boric, cuando era candidato, justamente hablaba de esto, más que austeridad, de ir reduciendo los sueldos del sector público, que de algunos sectores dice, ojo, cuidado, porque volvemos al tema del talento. ¿Cómo se puede capturar talento desde el sector privado si finalmente un tema relevante es el del sueldo? Y no desde hacerse rico. Muchas veces se dice, y es totalmente cierto, que en el sector público nadie se hace rico. Hay un tema también de vocación y desde el punto de vista político y la vocación pública, pero efectivamente hay que pagar las cuentas a fin de mes, pues eso es innegable. Bueno, los salarios, tanto de funcionarios honorarios a contrata y planta, fueron publicados vía Transparencia Activa y se evidencia una baja respecto a las remuneraciones que se pagaron durante la administración de Sebastián Piñera, comprendiendo entre 2018 y 2022, según este reporte que hizo La Tercera. En detalle, uno de los sueldos más altos son el de la jefa de asesores del segundo piso, en este caso Lucía Damert, con una, esto es Transparencia, por eso lo podemos decir, con una remuneración bruta de 5.945.000 pesos, seguido por el jefe de gabinete Matías Pesa Mesa Lopeandía, con 5.366.000 brutos a honorarios. Sin embargo, en comparación con el gobierno anterior, y aquí se hace la comparación, si tú haces ya lo que es la jefa de asesores del segundo piso, Lucía, hoy Lucía Damert, antes
la ruleta.
Claro, este sueldo, que también se conocía por Transparencia, muy transparente, valga la redundancia, tenía un sueldo de 7 millones de pesos y Magdalena Díaz, que ocupaba como jefe de gabinete, ganaba 6 millones de pesos. Es un poco la diferencia y ahí se hace por eso la rebaja, digamos.
Ah, perfecto, ya.
Claro. Bueno, podemos ir por varios puntos. De hecho, en esta información que accedió a La Tercera, también hay un tema que se hace muy similar a otro cargo en otro gobierno. Recuerdo yo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cuando Sebastián Dávalos era el director o el jefe de la Dirección Sociocultural de la presidencia. ¿Recuerdas tú? Ad honorem. Esto se mantiene también para el caso de la primera dama Irina Caramanos, que no figura con remuneración por el cargo que ejerce ni por las fundaciones ni a cargo de su gabinete. Así que también estaría ad honorem en este caso. Se puede, o sea, esto es totalmente, es más bien opcional desde la mirada que tenga el presidente en cuestión, digamos. Aquí en este caso se mantiene. Antes de asumir, hay que recordar que Gabriel Boric había difundido una minuta entre sus futuros colaboradores en las que estableció reglas de austeridad, probidad y transparencia para la contratación de personal a honorarios, explicando que se trataba de un primer paso dentro del compromiso para diseñar e implementar un sistema de remuneraciones al interior de la administración del Estado que, cito, en esta minuta decía, permita disminuir las actuales brechas estableciendo límites a las altas rentas.
12 del día, 44 minutos, ya que estás hablando de Gabriel Boric, habló, está recién consignado por Cooperativa, que está contando que el presidente Gabriel Boric acaba de dar una declaración donde se refirió a la relación de su comité político, sí, de los
esto,
ministros.
Esto en el contexto político de que estuvo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena
Fuentes,
muchas gracias. Hablamos con ella, de hecho, que actuaba como agente en La Haya, y con la ministra Urrejola, la ministra de Relaciones Exteriores, en una reunión que tuvieron para analizar lo que fueron los alegatos en La Haya, pero el punto de prensa también se le preguntó por otras cosas.
Claro, en ese contexto él se refirió, bueno, a lo que pasó ayer, este super lunes con las votaciones fallidas ahí de los retiros de fondos de pensiones en el Congreso ayer en la noche, y descartó que existiera alguna fisura entre los ministros de su comité político. Dijo, mucho se ha especulado respecto a eventuales diferencias entre los ministros, pero lo descartó y resaltó además el trabajo que hizo Giorgio Jackson, Mario Marcel y Janet Jara, que estuvieron ayer hasta tarde, hoy día en la mañana, tratando de llegar a un acuerdo que finalmente no se logró. Recordemos que ya hay, se ha instalado un poco harta chimuchina respecto de la relación de los ministros, por ejemplo, de Isquiasiches con la vocera Camila Vallejo, de lo debilitada que quedó la figura de Isquiasiches, que recordemos ayer no estuvo en las negociaciones, en un día súper importante en el Congreso, sí. Entonces se plantean ahí que ¿qué pasa? Algo, su liderazgo. Bueno, él está hablando un poco sobre esa situación, se está haciendo cargo, descartando que exista algún tipo de fisura. Les contaba también que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló respecto a la posibilidad de continuar o intentar con el retiro acotado en el Senado. Dijo, bueno, un poco le adelantábamos al principio, se requeriría un grado de acuerdo bastante alto. Por lo tanto, planteó que hay que verlo, hay que ver la posibilidad. El ministro de Hacienda destacó que la Cámara rechazara, de hecho, el masivo giro previsional, que era el que impulsaban ellos mismos, dice, imperó la responsabilidad, imperó la razón, un poco planteando que estaba contento con el rechazo a este quinto retiro.
También se le preguntó al presidente Boric por su evaluación sobre lo que fue el rechazo del quinto retiro, lo que era el proyecto parlamentario, y el retiro acotado por parte del Ejecutivo. Y el presidente Boric, en este punto de prensa, dijo, se debe terminar con la pretensión de que a través de los ahorros de los ciudadanos se pueden resolver crisis o desigualdades estructurales, que va un poco a lo que comentábamos al comienzo, que desde lo práctico uno podría decir que efectivamente el gobierno puede estar más aliviado porque se mantiene la tónica y la idea que tenía al comienzo de todo este debate, que los retiros, que un nuevo retiro era una mala idea. Claro. Finalmente el punto es que hay un cambio y presenta su propio retiro acotado, entonces uno dice, bueno, pero igualmente te rechazaron el proyecto, pero desde el fondo uno dice, en la práctica no sé si una victoria. Yo creo que una victoria sería muy ambicioso, pero sí un puntito. Ahora, los puntitos en contra vienen desde lo que comentábamos, José, que es cómo quedan las alianzas, las fuerzas, especialmente en las coaliciones oficialistas y lo que fueron las votaciones del día de ayer, la crítica a que fue más bien improvisado este proyecto que apareció de la noche a la mañana, eso es lo que han dicho parlamentarios de la oficialista, no lo digo yo. Y de alguna manera la falta de trabajo prelegislativo y que se viene para adelante. Así que claro. A río revuelto, ganancia de pescadores. Habrá que ver cuántos pescados se sacan de uno y otro lado. No sé si se entiende mi figura.
Medio,
es que es de Semana Santa.
12, aún estás con el espíritu. 12 del día, 47 minutos. Oye, te quiero contar sobre, y les quiero contar sobre Daniel Jadue, que su visita que hizo a Venezuela. Sigue dejando la escoba, la verdad, porque él no solamente fue a esta cumbre internacional contra el fascismo, el alcalde de Recoleta, sino que también hizo, donde ya él en ese evento delante del presidente de Venezuela hizo una crítica muy dura a Chile, los derechos humanos versus Venezuela, sino que también hizo un análisis muy descarnado de la contingencia en una entrevista que hizo a un programa venezolano que se llama Aquí con Ernesto Villegas, y en esa entrevista el ex candidato presidencial oficial del Partido Comunista. Si bien destacó la alta votación que obtuvo Gabriel Boric, apuntó a la falta de mayoría en el Congreso, ya lo sabemos, algo que pasó anoche, lo que complicaría el cumplimiento del programa de gobierno, dice él. De hecho, es bien duro con Gabriel Boric, porque dice que le falta viabilidad política. Dice, tenemos un presidente muy legitimado, pero con un Congreso empatado entre las fuerzas progresistas de izquierda y las conservadoras, y por lo tanto se ve difícil poder implementar a cabalidad el programa. Se ha tenido que ampliar la coalición que venció, incorporando otros actores para poder darle más sustento político al gobierno. Dice, las expectativas son el cumplimiento del programa. Ahora, como el programa hoy día no tiene viabilidad política, hay que esperar que la nueva constitución, porque es probable que el resultado de la constituyente obligue a actualizar algunas leyes. Las expectativas son iniciar un proceso de transformaciones profundas que nos legó la dictadura y los 30 años de alternancia entre la concertación y la derecha, pero está muy difícil, dice él. Y además plantea que Gabriel Boric tiene un proyecto completamente distinto al venezolano o al que él quisiera. Dice, no se ha planteado jamás en el programa de Boric la superación del capitalismo y del neoliberalismo. Por tanto, es muy consistente que quiera diferenciarse de países que sí creen que hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo, como es el caso de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela.
O sea, la diferencia que ha hecho el presidente Boric es porque ahí...
En materia de derechos humanos.
En materia de derechos humanos. No ha ido al fondo que dice el alcalde Jadwe en este punto. Oye, se le preguntó al presidente Boric hace algunos minutos solamente por los dichos de el alcalde Jadwe, que son bien duros. O sea, no hay viabilidad política para el programa de gobierno, para la apuesta de gobierno que tiene la actual administración.
Y además, en el contexto de una derrota de ayer...
Claro, ya. Sí, no, pero yo creo que yo creo que si está en Venezuela no está atento al tema de las derrotas o no coyunturales. Es más,
pero
bien
me refiero
una,
que mira, ensalza un poco esta sensación, supuesto, esta preocupación.
Se le preguntó al presidente Boric, dijo, no comento los dichos del alcalde Jama. Ahí la dejo, no se metió en la polémica, digamos, pero volvemos al punto. No es solamente por ser Daniel Jadwe, es porque representa a uno de los partidos cercanos, directos y con representación en los ministerios, que es el Partido Comunista, en el gobierno. Ahora, digamos que el alcalde Jadwe para... se habla de las distintas generaciones del PC, pero vais para un sector del PC que ya no está ayudando mucho, digamos, este tipo de declaraciones, porque finalmente dicen, bueno, le está haciendo un flaco favor al gobierno, el cual apoyó, porque recordemos que el alcalde Jadwe, cuando termina la primaria, apoya, unos dicen que de manera bastante tímida y algo confrontacional, pero apoya el programa del entonces candidato Gabriel Boric, quien gana la primaria de Aprodignidad.
Claro.
Entonces también hay que decirle al alcalde, bueno, usted cree que no hay viabilidad política para el programa de gobierno, pero ese programa usted lo apoyó. Ahora, hay que ser justos también. Se le criticó en su minuto de que no lo apoyaba con toda la fuerza como otros candidatos u otros representantes de la colectividad. Aquí hay quizá una mirada más consecuente, digamos, en ese punto. Pero de todas maneras, claro, porque desde el Partido Comunista dicen que el alcalde Jadwe no representa la opinión del partido, pero sí fue candidato del partido, candidato presidencial. Así que eso es indivisible, digamos. No es tan fácil. Bueno, otra declaración de el alcalde Recoleta que genera ronchas, me imagino, en el gobierno y en la coalición de gobierno. En este caso, Apruebo Dignidad.
12 del día, 52 minutos. Antes de que veamos temas económicos, quería ver si podía adelantar un poco. Obvio. Claro, parte de los coletazos del rechazo a este nuevo retiro de fondos de pensiones, tanto el del Congreso como el acotado, tiene que ver con qué va a pasar con el no pago de pensiones alimenticias, que finalmente se está convirtiendo los retiros en un mecanismo para poder sortear este problema que sufren muchas familias cuyos padres o madre eventualmente no pagan la pensión alimenticia de los hijos. Entonces es un drama social bien importante. Sobre el tema habló la ministra de la Mujer, que anunció que se va a trabajar por mecanismos de pago para que las madres no persigan a deudores de pensión de alimentos, luego de esta jornada de la Cámara de Diputadas y Diputados que rechazó los dos proyectos. Y claro, los retiros permitían, digamos, el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias, autorizando al alimentario o su representante legal a subrogarse el derecho de deudor de solicitar un retiro del fondo de pensión hasta la totalidad de la deuda para poder poder pagar esta deuda a los niños. Y sobre el tema, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, conversó con ADN, que dice que se va a seguir trabajando en poder establecer mecanismos permanentes para cumplir las pensiones alimenticias. Dijo, la idea es que no se queden sin pagar y por lo tanto se está trabajando en mecanismos que no dependan de que las madres persigan por todos lados a los deudores de pensión de alimentos, sino algún tipo de mecanismo que logre concretarlo y que tampoco se dependa de estos retiros.
12 de la tarde con 53 minutos. Hablemos de economía. Primero voy a quedar con el dólar, porque tras el rechazo de las dos propuestas del día de ayer, algunos decían, ojo mañana con los efectos en el mercado. Los mercados son muy reactivos a esto, especialmente cuando se hablaba de lo que se iba a tener que desembolsar para un proyecto universal y también un proyecto de retiros más bien acotado. Fíjate que sigue la tendencia en los últimos días, José. El dólar en el mercado local está subiendo 1 peso con 38 centavos. Es una variación de 0,17% con respecto al día lunes, sí, porque estamos a martes. 818 son 819 pesos. Así que sigue sobre los 800, sigue muy cerca de los 820 pesos el dólar a esta hora. Y quería ir a una información que tiene que ver con proyecciones económicas de crecimiento de un año que en términos de el PIB no está siendo fácil, porque yo podría decir no va a ser fácil, no está siendo fácil. Estamos creciendo poco, estamos con los precios muy altos, o sea, ir al supermercado es una muestra evidente de que hace tiempo que teníamos las cosas a caras, pero ya esto es mucho. Y no me fijo solamente en el aceite.
En todo, en general.
En general, se nota. Bueno, el Fondo Monetario Internacional recortó con fuerza las estimaciones de crecimiento para la economía de Chile, además de alertar que de las fuertes presiones inflacionarias que sufrirá la región, América Latina, derivadas en parte por la guerra que se libra en Ucrania. Lo que pasa es que las presiones inflacionarias existen desde antes de la guerra. Ahora, súmale otro. Hay que sumar este punto de incertidumbre. Sin embargo, el FMI indicó en su último informe sobre perspectivas económicas mundiales que el Producto Interno Bruto chileno se va a expandir solo 1,5%, 1,5% frente al 1,9% que había estimado en enero pasado. Es decir, si en enero estábamos con una proyección de crecimiento para 2022 cercano a 2, llega hasta la mitad. 1,5% es lo que proyecta el fondo. Para el próximo año, para 2023, el organismo prevé que la economía chilena se expanda apenas 0,5%. Respecto a la situación de América Latina y el Caribe, el FMI elevó en una décima hasta 2,5% sus previsiones de crecimiento, al mismo tiempo que alertó de las fuertes presiones inflacionarias que va a sufrir la región derivadas en parte de la guerra en Ucrania. En este informe, que sirve como actualización de sus previsiones hechas a principio de año, el FMI eleva el pronóstico de inflación para América Latina y el Caribe a 11,2% en 2022. Nosotros ya estamos en 10, imagínate. Frente al 9,8% de 2021, aunque para 2023, esto en términos de inflación para América Latina y el Caribe, el FMI espera que los precios se moderen ligeramente y suban 8%. El informe rebaja también la previsión de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe para 2023, una décima hasta 2,5%, que es la misma tasa que pronostica para 2022, muy lejos en ambos casos del 6,8% que creció la economía regional en 2021. Ojo que ese 6,8 de 2021 tiene también mucho que ver con lo que pasó aquí en Chile, con la recuperación de los efectos de la pandemia, que siguen, pero que obviamente solamente concentrándose en las cuarentenas, tiene una gran diferencia. Así que ahí viene también el diagnóstico que hace el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a las principales economías regionales, el informe del FMI explica que México va a crecer 2% este año, un 2,5% en 2023, son 8 décimas y 2 décimas menos, y Brasil tendría un crecimiento de 0,8% en 2022. Para terminar, con respecto al mundo, el fondo proyecta un crecimiento mundial de 3,6% en 2022 y 2023, una caída de 0,8 y 0,2 puntos porcentuales desde su pronóstico de enero. Así que se sigue recortando las proyecciones. Vamos a estar comentando y recordando también lo que fue este dato de empleo de la Pontificia Universidad de la Universidad Católica, de uno de sus centros, que es una buena noticia dentro de lo que ya es un hecho. O sea,
es optimista, digamos.
Claro, es optimista porque ha habido una recuperación del empleo, pero el problema es que cuando tienes un bajo crecimiento y una tendencia a la baja, la inversión empieza como a contraerse. Sí. Que en realidad se va a crecer poco lo que iba a invertir. y también aquí sea un problema de la estanflación. Crecimiento bajo, alta inflación, presión inflacionaria. Ahora, desde los expertos economistas dicen, bueno, por lo menos los retiros, hasta el minuto no va a haber un nuevo retiro porque indudablemente iba a tener una presión en la inflación, una nueva presión en la inflación, de cuantía distinta. Con un retiro universal claramente iba a ser más potente que el acotado, pero el acotado igualmente iba a tener un aspecto de dinero circulante que iba a afectar a la inflación.
Igual genera consumo, digamos, por el pago de deuda genera consumo.
Claro, porque finalmente es lógica ni siquiera económica cuántica, sí, es lógica básica.
Es como obvio, ¿no?
Si tú tienes una plata que te llega para pagar las deudas,
pagas tu deuda y gastas con lo que tienes.
Claro, porque
disponible
al final,
con tu sueldo.
Al final sea un proceso de sustitución y uno va reordenando las cuentas.
Claro.
Por un lado, bueno, pero no digo que sea malo, digamos, pero finalmente si eso se da de manera masiva, tiene un problema ya con una situación inflacionaria que es complicado. Uh-huh. Y es lo que se dijo ayer en argumentos que eran muy sólidos, porque ayer argumentos de todo tipo que prefiero ni ahondar, que bueno, que de técnico no tenían nada, pero bueno, ¿para qué? Que hablaban justamente de que, y lo decía el ministro Jackson, de que aquí iba a ser un problema para las clases vulnerables que no iban y que no tienen plata en sus fondos.
Pero que sí les afecta la inflación que genera.
Entonces, de tirolesa, le llega justamente ese impacto en el impuesto a la pobreza, que es la inflación. Y eso es conocido.
12 del día, 59 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en nuestra encuesta del día. Hasta ahora el 44% considera que hay que centrarse en la reforma previsional a propósito de que el Congreso rechazó los proyectos de quinto retiro y de retiro acotado presentados por el gobierno. ¿Qué te parece? Vota con nosotros en nuestras redes sociales. Nos vamos a la pausa.
Regresamos. Hay mucho más de aquí en Ahora en Duna. No se vayan.
Agua. Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú. Solo en tu auto. Sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort. Disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en Kaufman.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Oye, mi amor, ¿cuánto te costó el viaje?
¡Nada!
Ya, seguro.
¿En serio? Me suscribí a La Tercera y gané el viaje a Jamaica para los dos, all inclusive. Además, lo contraté con 50% de descuento.
Esta podría ser tu conversación. En Club La Tercera, cumplimos 15 años y queremos celebrarlo con todo. Suscríbete a La Tercera durante todo abril, 50% off, y estarás participando por un viaje a Jamaica para dos, todo incluido, y por premios diarios y semanales. Y si ya eres socio, para participar solo tienes que actualizar tus datos en tu sucursal virtual. ¡Feliz aniversario, Club La Tercera!
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Este mes tenemos interesantes panoramas culturales y musicales en el Parque Metropolitano de Santiago, así que no te pierdas los conciertos y exposiciones de la Casa de la Cultura Nahuac. Ingresa a parquemet.cl e infórmate de la nutrida cartelera que tenemos para ti. También visítanos en redes sociales @parquemetminbu.
Una de la tarde con 3 minutos, regresamos ahora en Duna y lo comentábamos en el primer bloque, buenas noticias desde el empleo, hacen bien las buenas noticias, pero vamos a bajar la información, entender este titular que suena tan positivo, se recupera la totalidad de empleos perdidos por la pandemia y tasa de ocupación sube con fuerza según una encuesta de la Universidad Católica. Estamos ya en conversación con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, para abordar estos resultados. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por acompañarnos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, este dato que entregan, hay varios elementos que son bien interesantes, pero esto es lo ya más llamativo y bien positivo en términos de que se recupera y volvemos a tasas de ocupación y por sobre todo número de empleos con respecto a antes de la pandemia. Es decir, podríamos concluir, David, que lo que se perdió producto de la pandemia en términos del mercado laboral ya se recuperó o casi todo.
Sí, eso dicen los datos que corresponden no al mes de enero, como son los últimos datos que dio el INE, ¿cierto? Los últimos datos que dio hacia fines de marzo, uh-huh, son los datos de diciembre, febrero, que es como enero. Entonces, aquí estamos mirando el mercado laboral de la primera semana de abril. O sea, esta es la semana del 4 al 10 de abril. ¿Y qué es lo que dice? Dice que efectivamente recuperamos los 9.060.000 ocupados que había antes de la pandemia. De hecho, nuestra predicción es 9.160.000 ocupados, uh-huh, ese número. Y ahora, ¿completamos entonces la recuperación? No, porque en el camino lo que ha habido es un aumento de la población. Han pasado 2 años, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, para poder estar en la situación equivalente, todavía nos quedan por recuperar 165.000 empleos, pero es una buena noticia porque...
Eso porque hay más fuerza de trabajo, ¿no? O sea, más personas que, claro, entran a potencialmente tener un trabajo, pensándolo así.
La población claro, crece, ¿cierto? Y por lo tanto, toda, claro, la población de 15 años más aumenta. Hoy, claro, día es mayor, como 500.000 personas. Entonces, la fracción que todavía falta, ¿cierto?, que recupere, para que estemos en el mismo porcentaje de la población de trabajar que está ocupada, nos faltan todavía 165.000 empleos. Ahora, ese número es menos de un tercio que lo que teníamos a la vista con los datos no actualizados en la práctica que teníamos con los últimos datos del INE. De hecho, nuestros últimos datos fueron los de noviembre, porque después no hicimos encuestas, sino que empezamos recién ahora, de nuevo. Y efectivamente era muy parecido a los que encontramos nosotros hace fines de año. Entonces, en vez de 550.000 empleos que faltaban, y eso obviamente es una gran emergencia, hoy día la buena noticia es que esos empleos que faltan son 165.000. Y la otra cosa importante es que cuando uno mira la situación ya por hombres y mujeres, son dos cosas distintas. Las mujeres sí recuperan todos los empleos de la pandemia, que se perdieron en la pandemia, y además los empleos que se requiere para poder tener la misma tasa incorporando a las personas que se añadieron. O sea, las mujeres sí se puede decir que cerraron la recuperación del empleo perdido, mientras que los rezagos están básicamente ahora, uh-huh, en hombres.
David, ahora, ¿cómo estas cifras de recuperación prepandemia se complementan con la situación económica actual que está marcada por la inflación, por el aumento de precios de cosas fundamentales como el combustible por la invasión rusa en Ucrania? Es decir, hay un contexto que es más complicado aún que la prepandemia y que, por ejemplo, el estallido social. O sea, hay más contextos. A eso sumamos la inestabilidad también forjada a propósito de los cambios de la Constitución, etcétera. O sea, evidentemente todo está distinto que hace 2 años.
Todo está distinto y podría estar peor, porque hasta, digamos, ayer, ¿cierto? Nosotros no teníamos datos nuestros nuevos y los únicos datos que teníamos eran los del INE, y básicamente mostraban que, aparte de ese cuadro que tú mencionas, teníamos casi 550.000 personas, que era el desafío para poder recién volver a estar como el año 2019. Claro. El panorama era muy sombrío porque, precisamente por todos los desafíos que señala, se requería una desaceleración de la economía que va a ocurrir dentro de este año. La buena noticia es que si en verdad esos desafíos los vamos a enfrentar al parecer con un mercado laboral ya que tal vez en los próximos 2 meses eventualmente podría ya terminar de recuperarse, eso definitivamente es una buena noticia, porque en definitiva enfrentar la desaceleración y el riesgo de volver y de quedarnos pegados con un número de empleo inferior a los que teníamos antes, en realidad era importante. Así que los desafíos siguen igual. Miremos el lado positivo, porque podríamos estar de verdad mucho peor. Las medidas que se han tomado creo que van a ayudar a que se termine de completar la recuperación, o sea, con los números que nosotros vimos. Afortunadamente era un problema de rezago. Y por supuesto, esto tiene que ver con la economía real, ¿cierto? Ahora tenemos que enfrentar también el tema de la inflación y todo eso, y eso requiere, por una parte, que el gobierno pueda desarrollar su política de reducción del gasto, porque en el fondo está reduciendo el gasto comparado con lo que se gastó el año anterior.
Con el fin de enfriar la economía, que ya va para allá.
Tiene que enrielarla, sí. Y el Banco Central también. Entonces, se nos viene un periodo complicado, pero es mejor enfrentar ese periodo complicado con los empleos recuperados que estando 500.000 empleos abajo.
David Bravo, darte también por el empleo informal. El empleo informal, que siempre es un tema cuando hay crisis, aún va sosteniendo las tasas de ocupación, lo que es la informalidad, es medida. Sabemos la diferencia con respecto al empleo formal, con seguridad social, con beneficios, con seguridad en distintos tipos. ¿Cómo se ha ido comportando también ese punto?
Bueno, una característica de lo que ha sido la recuperación del empleo el segundo semestre, y ahora con los datos que acabamos de ver y que en el fondo representan el punto actual, es que el empleo formal aumentó. De hecho, si miramos los datos administrativos, efectivamente el empleo formal aparecía ya recuperado. Y aparecía 7% por sobre el nivel previo a la pandemia. O sea, efectivamente empujó el carro el empleo formal. Esto es muy importante. Y yo creo que esto se debe a las buenas políticas, ¿sí? O sea, se aplicaron políticas que incentivan el empleo formal. El IFE laboral es eso, ¿sí? Entonces es un incentivo muy importante, mucho más fuerte para mujeres que para hombres, por ejemplo, y por lo tanto no nos debería sorprender que las mujeres tuvieran este mayor dinamismo el segundo semestre y ahora en empleo formal. Así es que creo que esa tónica hay que mantenerla, y los anuncios del gobierno, que si bien fueron pensados tal vez en una situación un poco más sombría, ¿cierto? En términos de empleo, de todas maneras me parece que están bien. Se van a tener que ir obviamente reevaluando, y puede ser que esos incentivos tengan que terminarse antes de lo que tal vez se pensaba, lo cual está bien también, ¿cierto? Pero de todas maneras apuntan en la dirección correcta. Nosotros, si bien es cierto, las mujeres recuperaron sus empleos, nosotros tenemos estamos recién enfrentando el problema que teníamos antes de la pandemia, y es que las mujeres todavía siguen mostrando brechas importantes en participación laboral. Si esta recuperación de los empleos, este vuelo final de la pandemia que tenemos, nos sirve para que las mujeres incluso aumenten más fuertemente su participación en el mercado laboral, sería realmente una muy buena noticia.
David, Quería hacerte una consulta respecto de los bonos. Se habló mucho el año pasado de que los bonos desincentivaban que muchas personas salieran a retomar la búsqueda de trabajo y que y por lo tanto eso influyó, digamos, en que se decía mucho que había trabajo disponible, pero cupos que no se llenaban. ¿Influyó la falta de bonos en el aumento del empleo? Y lo otro es el retiro previsional acotado que se rechazó ayer en el Congreso, el del gobierno, que no sabemos si va a buscar un segundo intento en el Senado. ¿Es marginal efectivamente, como dice el ministro de Hacienda, a la economía?
Sobre lo primero, pienso que sí. El segundo semestre fue muy importante que se enfatizara el IFE laboral por sobre el IFE universal. Es decir, privilegiar todo lo que tuviera que ver con crecimiento en el empleo formal. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Y por lo tanto, IFE universales y todo eso es algo que ya no es posible tener, pero al mismo tiempo creo que no nos genera estos problemas, ¿cierto? Así que efectivamente la recuperación que estamos viendo hoy día, tanto en empleo como en participación laboral, apunta en esa línea. La participación también ha aumentado en el caso de las mujeres, obviamente porque la presencialidad en los colegios volvió en el mes de marzo, fuerte, ¿no? En todos los establecimientos educacionales. ¿Por qué hablamos de las mujeres y no de los hombres? Lamentable, ¿cierto? Si en realidad esto no debería afectar por igual a hombres y mujeres, pero sabemos que en definitiva son las mujeres las que han sido más afectadas. Esto se normalizó y parece ser que fue el empuje final para que las mujeres entraran. Ahora, respecto del tema del retiro acotado y el retiro en general, los retiros efectivamente son una política que tiene un montón de problemas, pero desde el punto de vista macroeconómico, efectivamente, un retiro en la práctica lo que hace es como expandir la demanda y tiene un impacto por el volumen de los retiros, ¿cierto? Que puede tener un efecto en la inflación. El retiro acotado es el argumento que ha dado el gobierno, tiene menos ese problema. La pregunta, a mi juicio, es si efectivamente los retiros van a poder pararse o no, porque si efectivamente esta estrategia no contiene los retiros que vienen, los que van a seguir mandándose, entonces al final y al revés, se utiliza el argumento de que el gobierno presentó un retiro comillas acotado y por lo tanto validó esos retiros. En la práctica ahí sí vamos a tener el gran enemigo para la conducción económica, porque esas van a ser más presiones inflacionarias y obviamente más problemas para las pensiones, así que tenemos ese desafío pendiente todavía.
David Bravo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos con esta información y que te vaya muy bien. Buenas tardes.
Muchas gracias, David.
Gracias a usted.
Nos vemos, que estés bien.
1:00 p.m, 15 minutos.
Oye, déjame volver un poquito al tema del retiro.
Dale.
Que tiene dos líneas. Primero, preguntas. En realidad hay muchas preguntas todavía. ¿El gobierno insistirá en el Senado con su proyecto de retiro acotado? Al parecer, si uno sigue las líneas o las señales que han dado el ministro Jackson y el ministro Marcel y también el presidente Boric, que no fue directo al punto, pero sí uno puede ir interpretando.
¿Qué pide pasar al tema de fondo?
Claro, si el presidente dice pasemos al tema de fondo, no se entendería entonces que se insista en el Senado. Si a esto se suma lo que dijo el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, durante la mañana, se requeriría un grado de acuerdo bastante alto.
Claro.
Yo aquí me queda bastante claro que el proyecto acotado del gobierno hasta ahí no más llegó.
Sí. En todo caso, la mesa de la Cámara de Diputados va a pronunciarse a través de un informe que va a pedir para ver si efectivamente hay posibilidad de seguir adelante con los retiros, ya no solamente claro, con el acotado, sino con el sexto retiro.
Es que es el punto. La primera pregunta era, ¿se va a insistir con el quinto retiro acotado del gobierno? Al parecer, porque al final la
definición... No tienen ganas, ni Boric ni Marcel, ni nadie.
Y tiene toda la lógica también dentro de lo que ha pasado. No. Ahora, la palabra final la tiene el gobierno, así que por eso lo dejamos en condicional, pero todo apunta a eso. La segunda pregunta es, ok, quinto retiro, chao. ¿Sexto retiro?
Lo que pasa es que el presidente de la Cámara, que es Raúl Soto, pidió a la Secretaría de la Corporación hacer un informe para definir el tema, este retiro, este sexto retiro, de manera ya reglamentaria. Todo apunta que la recomendación técnica será que los proyectos de retiro no podrán tramitarse hasta el 2023. Por eso que tú explicabas que tienen que esperarse un año cuando se rechazan. Pero esto no es algo definitivo, dado que la sala puede tomar una postura distinta. Por lo tanto, estamos a la espera de saber si efectivamente se va a poder. Sí. En todo caso, recordemos que ya los ministros, el ministro de Express, por ejemplo, dice que los rescates previsionales ahora no son prioridad política en el Congreso, lo que quedó demostrado claramente también en la votación con 70 votos en contra y 2 abstenciones que tuvo el proyecto.
Expliquemos por qué eso rápidamente. Y pasó con la discusión del quinto retiro inicialmente. ¿Te acuerdas cuando se había rechazado en el Senado el cuarto retiro? Esto fue en la administración anterior, y se presenta el proyecto de quinto retiro y se dice, no, pues no se puede tramitar un proyecto porque ya se rechazó uno que tiene el mismo origen, el mismo fondo, y eso hace que durante un año no se pueda presentar porque se archivó. ¿Qué es lo que pasó ahí? Finalmente se tomó desde el reglamento, pero la interpretación en términos de que le dijeron, ojo, este proyecto de cuarto retiro había pasado la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, fue rechazado en el Senado, por ende podía tomarse el fondo con un nuevo proyecto sobre esto. Uh-huh. Aquí la situación es completamente distinta. ¿Por qué? Porque cuando aparece el proyecto acotado del gobierno, se logran los votos para la idea de que no fuera el retiro universal, y en la Comisión de Constitución, que era la primera instancia que presenta el proyecto parlamentario, se rechaza en general. Ni siquiera se entra a discutir en particular o el fondo.
Claro.
Igualmente pasa a la sala porque se va con un informe negativo. Se rechaza en la sala. Es decir, no pasó, solamente pasó la admisibilidad del proyecto fundido. Bueno, y se fundieron porque eran 6-7 proyectos al principio. Esa es la diferencia con respecto a lo que sucedió en el cuarto. Ahora, igualmente la mesa directiva pide lo que es el informe técnico para ver si efectivamente los 6 proyectos que ya se presentaron, creo que ayer o antes de ayer, podrían tramitarse, teniendo el mismo fondo, porque es el mismo fondo. Retiro del hasta el 10% para libre disponibilidad, digamos, del cotizante que lo requiera. Es el punto, con un tope, con un máximo, claro, con todo el punto, con pensión de alimento y todo. Así que habrá que ver cuál es la definición desde la mesa, pero creo que va a ser importante la discusión dentro de la Cámara, porque aquí hay un tema que tú decías muy bien, José. Desde lo reglamentario, igualmente tiene que pasar, o se puede solicitar, por ejemplo, una votación del Pleno. Y ahí,
pero tampoco hay acuerdo, digamos, si ya demostraron que no se pusieron de acuerdo anoche, entonces no,
pero, no sé si lograron un acuerdo. Pero con retiros puede llegar a, por lo menos, vayamos al fondo, discutámoslo uh-huh. de nuevo, siendo que la discusión está bastante archidiscutida.
Sí.
O sea, se van a invitar a los mismos invitados que llegaron a la comisión, ya sería la 6ª vez. Bueno, yo lo estoy poniendo en términos, pero esta historia sigue, habrá que ver. Falta esto, desde el punto de vista del proyecto acotado del gobierno, al parecer, ya.
La historia que nos sigue es esta. Nos vamos, ya estamos sí. en la hora. Es la 1:00 p.m, 19 minutos, y está Quique Yávar con nosotros para el resumen de los titulares, Quique.
Dale, Quique.
El presidente Gabriel Boric se refirió y abordó el rechazo a los 2 proyectos de retiro de los fondos previsionales, incluido el presentado por el Ejecutivo ayer en la Cámara de Diputados. En ese sentido, el presidente aseguró que como gobierno piensan y tienen la convicción de que es necesario pasar a discutir temas de fondo, como la reforma de pensiones, y terminar con la pretensión de que a través de los ahorros personales de los ciudadanos se pueda resolver crisis estructurales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado hoy sobre si el Ejecutivo insistirá en el Senado con el proyecto de retiro acotado presentado por el gobierno y que fue rechazado ayer en la Cámara de Diputados. En ese sentido, el ministro Marcel aseguró que este es un tema que se va a evaluar, aunque reconoció que el panorama es complejo. Para insistir en el Senado se requiere de una mayoría muy amplia, por lo tanto se requerirá de un grado de acuerdo en el Senado bastante alto, dijo el ministro. El Ministerio de Salud informó 1.102 casos nuevos de coronavirus y 5 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 4,15%, luego de que se informara el resultado de más de 22.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 366 a nivel nacional. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Weibin, informó que su país e Isla Salomón firmaron un acuerdo bilateral de cooperación en materia de seguridad. Lo comenta la influencia de la potencia asiática en el Pacífico. Wang afirmó que el acuerdo con el país oceánico no está dirigido a ningún tercero, en referencia a las potencias regionales como Australia y Nueva Zelanda, que ve la alianza como una amenaza.
Gracias, Quique. Y yo les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rinchile.cl. RIM, vivir mejor.
Oye, nos vamos, pero antes la pregunta del día. El Congreso rechazó proyecto de quinto retiro y de retiro acotado presentado por el gobierno. ¿Qué te parece? El 42,9% dice, centrémonos en la reforma previsional, no más retiros.
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen Cartas Notables y después información privilegiada PM. Que esté muy bien. Buena tarde. Chao.